El IMER presenta a través de Radio Ciudadana Terramar. Conversaciones sobre ecología, biodiversidad y ambiente. Terramar con Rodrigo Reyes.
Terramar. Estamos en una edición más de Terramar. Les habla Javier Rodrigo Reyes Pinzón. La época navideña es una de las más icónicas del año y parte de esto se encuentra las Nochebuenas, caracterizadas por su color rojo vivo.
Un comentario.
La Nochebuena es una planta que se utiliza desde tiempos prehispánicos como ornato y en rituales. En la actualidad, es de suma importancia en la época navideña para el adorno de las casas. A pesar de ser nombrada flor, en realidad son hojas modificadas de color rojo. Al centro de estas se encuentran agrupadas las verdaderas flores, muy pequeñas, de color amarillo.
Para abordar este tema, hoy platicaremos sobre la Nochebuena, la flor de la Navidad. Y para abordar este tema, tenemos a Laura Trejo Hernández, quien es catedrática CONACYT del Instituto de Biología de la UNAM, bióloga, maestra y doctora en ciencias biológicas por parte de la UNAM, se especializa en ecología molecular y biología evolutiva. Estudia la evolución de las plantas para el establecimiento de estrategias de conservación y su uso sustentable. Bienvenida.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias.
Empecemos esta plática. ¿Nos podrías decir qué es la Nochebuena?
La Nochebuena es una planta. Es de la del género Euphorbia y actualmente es el símbolo de la Navidad en flor. Su importancia económica la podemos considerar en que solamente en los Estados Unidos, al año y en 3 meses, se vende más de $200 millones de esta planta. Y en México también tiene su importancia económica, ya que 1.4 millones de exportaciones de plantas es desde México. Y esto da muchos empleos.
Oye, mira, qué interesante. ¿Nos podrías decir, porque si bien yo he escuchado que dicen flor de Nochebuena o planta de Nochebuena, ¿es o no es una flor?
Desde el punto de vista botánico, a lo que le llamamos flor, a esa roseta roja, no es una flor. Son muchas flores. Ahora que vean una Nochebuena, se pueden fijar en el centro de las hojas rojas unas bolitas. Y esas bolitas tienen unos palitos blancos. Esas son flores masculinas. Y dentro hay un palito amarillo y es una flor femenina. Todo se fusiona y se le llama que es un ciato.
Okay.
Tiene al ladito como un pico de pato que tiene agua con azúcar, que es néctar, para atraer a los polinizadores. Entonces, es un conjunto de flores o una sinflorescencia, como le llaman los botánicos, pero al parecer es muy vistosa para poder atraer a los polinizadores. Es como generar una pista de aterrizaje a pájaros.
Claro. Oye, y también, bueno, es importante saber, ¿la Nochebuena es nativa de México?
Prácticamente, porque de manera natural crece la mayoría de las plantas silvestres que crecen solitas en México. Podemos ver ya su distribución desde Sinaloa hasta Guatemala por el Pacífico y de la costa de Guerrero hacia Morelos. Prácticamente más del 90% de las plantas silvestres están en México.
Bueno, y las podemos encontrar de manera silvestre. ¿Cuántas variedades hay?
Pues hasta este momento hemos analizado la diversidad genética de estas plantas.
Okay.
Y podemos decir que son 16 variantes genéticas.
Yo pensaría que solo era una, pero bueno, 16 sí es algo.
Pero hay que aquí aclarar, una cosa son las plantas que nosotros compramos en el mercado en fin de año, y otra cosa son las plantas silvestres. Las plantas silvestres prácticamente la conoce la gente que vive ahí, en Guatemala, en Oaxaca, en Jalisco, etcétera, ahí en la sierra. Las plantas que nosotros compramos son plantas transformadas biotecnológicamente. Entonces, okay, no son plantas que se dicen que están domesticadas, posiblemente.
O sea, son lo que se le conoce como las plantas que se hacen en cultivares.
Exactamente, cultivares.
¿Y en este caso cuántas de estas variedades se conocen?
Pues el mayor productor es Estados Unidos desde hace más de 200 años y tiene hasta el momento alrededor de 300 cultivares. Muchos otros se generan en Alemania, en Holanda, en Italia y En Australia, y es sorprendente que aunque la mayoría de estas que son mexicanas de manera silvestre, México casi no tiene cultivares. Se han reconocido unos 5 cultivares en México.
Mira, qué interesante. Bueno, también creo que es importante saber si la Nochebuena tiene pues alguna importancia cultural, vaya, directamente prehispánica, ¿la tiene o en la época de la colonia?
Sí, y se conoce muy poco. Generalmente nosotros vemos la Nochebuena y, bueno, la usamos para Navidad. Pero esta planta se usaba desde épocas prehispánicas. Era una flor de ceremonia, una flor que iban a los cerros, cortaban las varitas y se las llevaban a los dioses. En este caso todavía sigue haciéndose esto, pero para algunos santos, principalmente relacionados hacia las madres, ¿no? Y también hemos encontrado que desde la época prehispánica ya existían estos cultivares mexicanos que te he mencionado.
Ah, mira.
Hay algunas ilustraciones en libros en que de esa época que se podían ver en los jardines de la colonia plantas ya modificadas, porque las plantas silvestres son muy sencillas, tienen algunas y nada más tienen una hilera de estas hojas rojas, que se le puede llamar brácteas desde el punto de vista botánico, pero los cultivares, como nosotros vemos en el mercado, tienen muchas, ya hasta parecen mechones. Entonces esas plantas ya existían desde esa época, y también se les ha dado algunos usos. Por ejemplo, las hojas se utilizan como cataplasmas para algunas infecciones de la piel.
Mira. O sea, tiene uso medicinal, vaya.
Exactamente. Sin embargo, no se ha estudiado mucho todos estos usos. Es para mí sorprendente que no se estudie. Lo único que se ha reconocido es que cuando uno rompe una Nochebuena le sale como una lechita. Esa se le llama lácteos. Entonces, eso es tóxico.
Ah, mira, qué interesante.
Entonces, es lo único que se sabe bien hasta el momento.
Tener cierta precaución porque al final, pues como bien lo usan de ornamental, pues los niños inclusive lo pueden partir y comerse esto que
sí,
menciona.
Sí, claro, necesitaría comerse mucho, ¿no?
Ah, ok. O sea, bueno, tampoco es que sea un peligro directo.
Exactamente, no.
Oye, yo tengo entendido que un embajador norteamericano la vio en Taxco a principios del siglo XIX y que, pues, de ahí la vio y se enamoró y se la llevó a Estados Unidos. ¿Tú sabes algo al respecto de esto?
Es una leyenda que hemos tratado de poner a prueba con la información genética. La historia es más o menos así. Viene un embajador, bueno, en ese entonces era primer ministro plenipotenciario de Estados Unidos, que okay. Sería lo equivalente como el primer embajador en Estados Unidos, Robert Poinsett, y dice la leyenda que ve la Nochebuena en Taxco y de ahí se la lleva a Estados Unidos y de Estados Unidos se va a todo el mundo. Entonces, que conozcan a la Nochebuena en todo el mundo prácticamente se debe al esfuerzo que hace Estados Unidos en producir esta planta.
Mira, qué interesante. Oye, y bien nos mencionabas pues todos los estudios que has realizado en relación a la genética, ¿cuáles serían sus aplicaciones? ¿Qué tan avanzado está el rastreo de los orígenes de la Nochebuena?
¿Cómo? Sí, bueno, cuando iniciamos este estudio con la Nochebuena como un modelo para estudiar a las plantas silvestres que son emblemáticas de México, pues casi no se sabía nada, solamente cuestiones de producción. Entonces empezamos a reconocer cuál es su distribución para poder decir, bueno, la mayor parte de Nochebuena son mexicanas, conocer cuáles sus variantes genéticas, y esto nos da como un mapa de qué variantes genéticas hay en México, y esto nos permite tener un control de biopiratería. Es decir, ahora si se sacan unas plantas, se pueden hacer estos análisis genéticos y saber que estas son variantes de México, y las podemos reconocer de Guatemala, ¿no? Entonces sería una manera de proteger nuestro germoplasma. En la aduana, si caen estas plantas, se puede hacer este análisis y decir, bueno, estas plantas son de Oaxaca.
Oye, entonces, ahorita como lo mencionas, entonces en pocas palabras se podría decir con todos estos estudios de genética que, pues, Poinsett literalmente hizo biopirateó la Nochebuena.
Pues exactamente sí se puede decir eso. Sin embargo, hay que tener cuidado porque, bueno, Poinsett en esa época era un naturalista, como todos los naturalistas venían aquí a México a estudiar plantas, entonces llevaban plantas, ¿no?
Claro.
Y Si no fuera por el esfuerzo de Estados Unidos por 200 años, con una inversión grandísima en estudios, en la Nochebuena, en producir cultivares, pues no se tendrían tantos cultivares hasta este momento. Es algo que nosotros queremos hacer, impulsar en el campo mexicano, que se tengan cultivares en México, porque si hay tanta diversidad aquí de Nochebuenas, ¿por qué no tener más cultivares? Lo que pasa es que generalmente en nuestro país como que no estamos acostumbrados a producir.
Claro. Y digo, para concluir, yo tengo dos preguntas. Todas las Nochebuenas son rojas, hay de otros colores, y también lo del látex que mencionabas, ¿también todas la tienen?
De manera natural nosotros hemos visto que hay colores desde el rojo hasta el blanco con varias tonalidades. Ya de manera artificial hay de todo tipo de colores que te puedas imaginar. El látex sí lo tienen todas las Nochebuenas, pero no es específico de la Nochebuena. Todas las euforbias tienen y muchas otras plantas. Algo que se me hace muy interesante comentar es ¿por qué la Nochebuena es tan importante para la época navideña?
Bueno, eso es un buen punto. ¿Por qué lo es?
Porque la historia indica que en el momento que se hizo clic entre Navidad y Nochebuena, fue en Taxco. Por eso es tan importante Taxco de manera cultural para la Nochebuena. Porque los franciscanos, en la época fin de año, utilizaron las flores de Nochebuena para el nacimiento de Jesús. Entonces, ahí fue cuando se hizo el clic. Yo me pregunto, si no hubieran hecho eso los franciscanos, ¿la Nochebuena sería tan importante para la Navidad?
No, claro, es muy interesante. Bueno, pues lamentablemente se nos ha terminado el tiempo, pero queremos agradecer a nuestra invitada Laura Trejo Hernández por su presencia el día de hoy tratando el tema Nochebuena, la flor de la Navidad. Los invitamos a que nos escuchen en el próximo programa y a visitar nuestras redes sociales donde podrán reproducir el audio de este programa y consultar material adicional sobre el tema como videos y publicaciones. Pues muchas gracias y espero tenerte en otra nueva edición.
Muchísimas gracias a ti.
Hasta luego.
El IMER presentó Terramar.